qualcuno forse con calma, perché credo che c'è Ugo Fantasia, ad esempio. Penso, può darsi che arrivi qualcun altro. Io mi rivolgo ai presenti comunque, perché volevo presentare il professor Carlos Barros prima della sua conferenza di oggi. Il professor Carlos Barros è un collega medievista dell'Università di Santiago de Compostela, della Facoltà di Storia e Geografia, che noi conosciamo perché Carlos Barros è venuto a Parma in altre occasioni e adesso citerò, tanto per conservare memoria di questo rapporto. Io vorrei introdurre il professore dicendo due cose sui suoi interessi scientifici di medievista, ma come vedremo non solo di medievista. Come medievista Barros si è occupato di temi di storia della storiografia, soprattutto si è concentrato su alcune figure di storici di rilievo spagnoli, ma noi lo ricordiamo perché, collegati a questi suoi interessi, Barros è venuto qui a Parma in occasione della presentazione del libro che Daniela Romagnoli ha curato in onore di Georges Duby, volume che poi è apparso all'interno della collana che io dirigo. Oltre a temi di storia della storiografia, il professore ha affrontato temi di storia del pellegrinaggio. Essendo di Santiago, è naturale che si sia interessato al pellegrinaggio jacobeo. E in quanto esperto di pellegrinaggio, ecco un altro motivo del legame con Parma, Carlos Barros è venuto a Parma e ha collaborato alla mostra curata dalle Goff sul Medioevo qualche anno fa, non mi ricordo più l'anno, ma insomma. Io non sto a citare naturalmente i titoli dei saggi, anche perché facilmente potrete trovare le indicazioni bibliografiche precise di Carlos Barros sul suo sito, perché il professor Barros è dotato di un sito web. Continuo invece a citare i numerosi interessi che come medievista Barros ha. Si è occupato di medievalismi, si è occupato di storia degli ebrei e di storia delle donne, si è occupato soprattutto, mi sembra, di rivolte sociali, studiando le Hermandades della seconda metà del 400 in Galizia e le rivolte che fanno capo a queste associazioni, rivolte sia contro la sovranità sia anche contro lo strapotere della nobiltà galiziana. Si è occupato anche di temi politici e istituzionali, cioè di signoria, appunto, di cavalleria e di potere regio, letti però in chiave moderna e aggiornata, essendo molto interessato a questioni di storia della mentalità e ancora una volta di storia sociale. Ma, come dicevo, oltre a questi interessi medievistici, il professor Barros ha forti interessi di metodologia storica. E infatti, proprio per questo, vorrei citare agli studenti, già l'ho detto ieri a lezione, vorrei ricordare l'esistenza di un sito web curato dal professor Barros che si chiama Historia a Debate, ed è un sito molto articolato, molto corposo e anche molto frequentato per numero di visite, perché è un sito intorno a cui il professor Barros ha animato e continua ad animare un dibattito storiografico di metodologia molto serrato, molto frequentato dagli studiosi, non soltanto medievisti appunto, spagnoli, europei e anche latinoamericani, perché mi sembra che la presenza dei latinoamericani su quel sito sia molto cospicua. E rispetto a questi temi, ribadisco, che superano gli interessi del medievista, ma vanno verso la storia moderna e anche verso la storia contemporanea. Mi sembra che una caratteristica forte sia l'interesse per la storia contemporanea di questo spazio creato da Barros. Si dibattono questioni fondamentali per il futuro di una disciplina che mi sembra di capire, ma poi Barros ce lo spiegherà meglio nel suo intervento, è un po' in crisi, è un po' in crisi in Europa e forse anche in Spagna, e quindi tratta di problemi come la storia globale, la storia immediata, l'interdisciplinarietà che deve essere praticata negli studi storici e questioni addirittura che vanno oltre lo specifico disciplinare, ma che invece ultimamente interessano molto agli storici, argomenti come come si scrive la storia, cioè il problema della scrittura della storia e l'elaborazione, proprio a seguito della crisi di cui dicevo, di un nuovo paradigma storiografico, tutto da inventare, ma del quale in storia a debate si discute. Storia a debate. Vorrei soffermarmi da ultimo sulla proposta storiografica di Barros, così come si può evincere da questo sito di cui abbiamo parlato. Crisi della disciplina, dopo il continuismo degli anni 60 e 70, dopo le correnti postmoderniste molto soggettive, diciamo, che sono decollate all'interno delle discipline storiche negli anni 80 e oltre, dopo queste ultime iniziative in campo storiografico che Barros dice sembrano riproporre una storia vecchia, una storia già vista, una storia quasi ottocentesca, una storia événementielle, una storia politica, una storia anche biografica, che sta prendendo piede adesso. Ecco, dopo questa parabola c'è bisogno, dice Barros, di un nuovo paradigma storiografico che superi quel contrasto tra oggettività e soggettività che abbiamo vissuto tutti nel corso del XX secolo, che prenda atto delle dimensioni di una nuova forma di erudizione, che tenga conto non soltanto delle fonti scritte, come siamo soliti fare, ma che tenga conto delle fonti archeologiche, che tenga conto, e qui non le sto a denunciare, delle fonti audiovisive per venire agli interessi dei contemporaneisti, che tenga conto anche dello strumento digitale e informatico, perché qui si concentra ormai una gran mole di testimonianze utili al lavoro degli storici. Mi sembra anche di poter dire con sicurezza che all'interno di questo nuovo paradigma storiografico che è stato lanciato con l'iniziativa di Barros, la storia abbia anche un suo spazio preciso e fondamentale nella costruzione della dimensione civile delle persone. Quindi non soltanto degli interessi settorialmente eruditi e disciplinari, ma anche un interesse per la didattica della storia, intesa la storia come una disciplina fortemente formativa per le caratteristiche dei cittadini, per la formazione di persone civilmente impegnate. Ecco, io non so se sono riuscito a riassumere tutti gli interessi di Barros e soprattutto se li ho riassunti in termini corretti. Voglio solo dire, prima di dare la parola al collega, che siamo molto contenti di rivederlo qui a Parma e che lo ascolteremo adesso con interesse in questa sua relazione dal titolo La storiografia spagnola oggi. Grazie.
Buongiorno. Hablaré en castellano lentamente porque yo sé que el español y el italiano son lenguas latinas y hablando de historia va a ser fácil que me comprendáis, espero. En primer lugar, quiero agradecer al profesor Roberto Greci y al Departamento de Estudios Storici de la Universidad de Parma esta oportunidad, por segunda vez, de estar aquí con vosotros. La primera vez, ya se ha dicho, fue hace 5 años, con motivo del doctorado honoris causa a Jacques Le Goff y al mismo tiempo un homenaje a Georges Duby. Y ahí se demuestra cómo la historiografía española y la historiografía italiana tenemos un pasado común, tenemos una tradición común, que fue la Escuela de los Anales, especialmente importante en el ámbito de la historia medieval internacional. En ese momento, la Universidad de Parma me sugirió que iniciáramos un programa de intercambio Erasmus, hoy Sócrates, que ha venido funcionando estos años últimos. Y que yo pretendo, con esta visita mía a Parma, impulsar. Y por lo tanto, invitaros a que hagáis parte de vuestros estudios en la Universidad de Santiago de Compostela, como ya ha hecho el profesor investigador Marco, muy recientemente. El profesor Roberto Greci estará en nuestra universidad el mes de junio, e insisto, creo que esta doble visita, esta doble conexión entre la Universidad de Parma y la Universidad de Santiago de Compostela sirva para impulsar los años venideros el intercambio entre ambas universidades, aunque solo fuera porque por aquí pasa la vía franquísena y que termina en Santiago de Compostela, vuestra casa, el final del gran itinerario medieval europeo. Sí, podemos repetir el título de la magnífica página web que Roberto Greci, Marco y otros colegas han impulsado desde la Universidad de Parma. Bien, yo voy a hablar de las últimas tendencias en la historiografía española, pero no voy a hacer una descripción de autores, de temas, de bibliografía, que sería interesante también, seguramente prolija, diversa, sino que me voy a concentrar en las grandes tendencias, entendiendo por tendencia historiográfica o corriente o movimiento historiográfico la forma colectiva más o menos organizada, una forma colectiva más o menos organizada de entender la investigación, la didáctica y la divulgación de la historia. Por lo tanto, no voy a hablar de áreas especializadas, ni líneas de investigación, ni divisiones académicas, porque las grandes tendencias, siempre desde el positivismo del siglo XIX, han sido transversales. Si no han estado vinculadas a un área exclusiva de conocimiento, sino que, como explicaré más tarde, están vinculadas a profesores de historia antigua, medieval, moderna, contemporánea. O sea que han sido, y así debe ser, tendencias transversales, corrientes transversales que atraviesan nuestra disciplina, porque en definitiva somos medievalistas, modernistas, contemporaneístas, pero ante todo somos historici, somos historiadores, ¿no? Y a la hora de discutir y de hablar de cómo tiene que ser la escritura de la historia, somos historiadores ante todo. Decía que me voy a referir a las grandes tendencias en la historiografía española en la última década, en los últimos 10 años. Es decir, los cambios habidos entre los historiadores españoles, pues entre la caída del Muro de Berlín, 1989, y el 11S, el 11 de septiembre. Es decir, me voy a referir a los cambios historiográficos en un momento de transición entre el siglo XX y el siglo XXI, que está resultando un cambio muy, muy fuerte, muy profundo y muy importante desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista, también desde el punto de vista de la propia universidad y de nuestra disciplina académica. La historiografía española, en mi opinión, ha demostrado un gran dinamismo de adaptación al cambio que estamos viviendo internacionalmente. Y eso se expresa en tres movimientos historiográficos a los que haré referencia, que son historia-debate, que es la idea histórica de España y que es la recuperación de la memoria histórica. Creo que estas tres corrientes historiográficas recientes demuestran la vitalidad de la universidad, de la sociedad y de la política españolas, y son consecuencia del papel que en el mundo está jugando España en estos últimos años. España y el idioma español, que se ha convertido en el segundo idioma en el mundo occidental después del inglés. Un instrumento de comunicación internacional, europeo pero también americano, que tiene mucho valor hoy en día porque estamos viviendo una globalización, una mundialización galopante a una gran velocidad. Nosotros, cuando convocamos el primer Congreso Internacional de Historia y Debate en 1993, decíamos: cambia la historia, cambia la escritura de la historia. Y yo añadiría: querramos o no, porque la historia que se escribe, dijo ya Benedetto Croce, que se escribe desde el presente. Toda historia, de alguna manera, es contemporánea. Si el presente cambia aceleradamente, queramos o no, la escritura de la historia cambia, y cambia a través de unas minorías amplias, pero que representan en nuestra disciplina los cambios que exige la historia que estamos viviendo en el ámbito nacional, en el ámbito europeo, en el ámbito internacional. La situación de la historiografía española en la última década creo que demuestra también muy buena conexión entre la universidad, en este caso la historiografía, y las nuevas demandas plurales de la sociedad y la política. Al mismo tiempo, España y la historiografía española está situada en un mundo en cambio, un mundo global en cambio, y creo que la historiografía española, sobre todo a través, en este caso, de nuestra red internacional de historiadores, está sabiendo hacer frente a los retos de la sociedad global de la información. En tercer lugar, estas tres corrientes historiográficas a las que haré referencia son, por primera vez en la historia de la historiografía, iniciativas propias de historiadores españoles. La historiografía española, y en general la historiografía latina, hispano-latina diríamos, siempre ha sido muy dependiente de focos exteriores de renovación historiográfica. En el siglo XIX, del positivismo alemán, y en el siglo XX hemos sido dependientes benéficamente, positivamente, de la historiografía francesa, sobre todo de la escuela de Annales y también del marxismo. Tal vez, si la Segunda República Española, 1931-1939, no hubiera sido derrotada por el eje nazifascista, la historiografía liberal y republicana española, que en el ámbito del medievalismo estaba representada por Claudio Sánchez Albornoz y otros, hubiera podido dar lugar a tendencias historiográficas propias. Pero no ha sido así. La dictadura de Franco acabó con nuestra universidad y también con toda la experiencia liberal, cultural, intelectual y académica de la Segunda República Española. Y nosotros, en los años 60 fundamentalmente, iniciamos un proceso de recuperación de la historiografía española, de actualización internacional de la historiografía española a través de los Pirineos, de los Montes Pirineos, y recibimos, pues con una enorme alegría, la influencia de la Escuela de Anales, que nos pareció pues el séptimo cielo para los que estábamos, o los que estaban en ese momento, sufriendo la historiografía franquista como historiografía oficial, tradicional y sujeta al totalitarismo del régimen de los amigos en España de Hitler y del Duce. Anales ha sido, por lo tanto, extraordinariamente importante para la historiografía española, más si acaso que en otros lugares, porque partíamos de una historiografía internacional, perdón, de una historiografía franquista muy tradicional y muy condicionada políticamente. Pero también el marxismo, a través de los Pirineos y muy particularmente del hispanista, a través de la influencia del hispanista Pierre Vilar, pues ha contribuido a esa renovación en el ámbito del medievalismo, del modernismo y sobre todo el contemporaneismo español en los años 60 y 70. Más tardíamente, en los años 80, pues recibimos todo lo que fue la escuela Passant-Present de la historiografía marxista inglesa. Estas dos grandes corrientes, tendencias, yo diría también vanguardias historiográficas del siglo pasado, del siglo XX, como todos sabemos, a mediados de los años 80 han entrado en crisis y algunos pensamos que el futuro de nuestra historiografía no puede ni debe hacer tabla rasa de la Escuela de Anales y de la historiografía marxista. Algunas de cuyas propuestas, yo diría que las propuestas fundamentales vinculadas al concepto de historia total, de historia teórica y de historia comprometida, deben ser formuladas de nuevo cara al futuro. Pero al mismo tiempo, la crisis de las grandes escuelas del siglo XX, que hemos estudiado y constatado en el primer Congreso Internacional de Historia y Debate en 1993, con la presencia directa de la redacción de la revista Anales y de la revista Passant-Present, pues hemos constatado que esas grandes escuelas se habían agotado y que había en el escenario historiográfico internacional otras propuestas que había, a las que había que prestarle atención, naturalmente crítica, como es el retorno al positivismo del siglo XIX, especialmente a los planteamientos epistemológicos de von Ranke, y el retorno paralelamente a las temáticas, a los géneros historiográficos tradicionales, historia biográfica, historia política, historia institucional, historia diplomática, historia narrativa clásica. Esto es una constante en todas las historiografías en este momento, que tiene sus aspectos positivos, pero también sus aspectos negativos, que hacen muy actual la crítica que hace años ya se hizo de esta historiografía internacional por parte de Marc Bloch en Métier d'un historien o Apologie pour l'histoire, no sé cómo se tradujo al italiano, oficio historiador, apología por la historia. Hace muy actual el libro Combates por la historia de Lucien Febvre. Hace muy actual el libro que es la historia de E.H. Carr por parte de la historiografía marxista inglesa, pero a su vez debemos saber que el libro de Marc Bloch se escribió hace 60 años, se tradujo en español como Introducción a la Historia, el libro de Lucien Febvre hace 50 años, Combates por la Historia, y el libro de E.H. Carr, que es la historia, pues se fueron unas conferencias dictadas en el año 1961. Nosotros, en ese sentido, nos consideramos continuadores de las mejores tradiciones historiográficas del siglo pasado, particularmente de la Escuela de Análisis del Marxismo, pero al mismo tiempo somos muy autocríticos con nuestros propios ascendientes, con nuestros propios